bienvenidos a esta nueva edición de Café Psicoanálisis. Estamos pensando si cambiarle el nombre porque no vemos mucho café y estamos viendo otras bebidas. En la noche de hoy tenemos la alegría de recibir este taller que coordinan Julieta Lopardo y María Lebril, taller que ellas dieron a llamar Escrituras Psicoanalíticas como pregunta. El taller lo integran además Noelia Villán, Laura Falcón, Paola Venta, Betina Paz, Adrián Villalba, Ed Rodríguez y Fernando Barrios, quien les habla. Supongo que saben, pero Café Psicoanálisis es un proyecto colaborativo que hace José Asandri, Tribu y yo, que hacemos. Creo que esta es nuestra cuarta o quinta.
Tercera,
bueno, estoy un poco adelantado. Así que, bueno, vamos a presentarlas. Un segundo. Vamos a presentar primero a Julieta. Julieta López Árbolo es argentina, rosarina, es licenciada en letras, psicoanalista, ha trabajado como docente investigadora en las cátedras de análisis de texto y metadiscursos literarios en Argentina, en la carrera de letras de la Facultad de Humanidades y Artes, en la Universidad Nacional de Rosario, y en las cátedras de orientación vocacional y salud pública en la Universidad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es además poeta, ha publicado los poemarios Para que exista esa isla, Más lento que la noche, Agua de pozo, y recientemente, pero en el aire, tras el premio en la categoría poesía de la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes 2019 Argentina. Ha publicado además artículos de crítica literaria y psicoanálisis en revistas académicas y culturales y poemas en revistas y blogs de poesía. Y ya aprovecho a pasar el chivo, va a estar mañana aquí, vamos a estar aquí en una presentación de poesía, así que si quieren conocer algo más de la poesía de Julieta, están todas y todos invitados. Bueno, María Lebril es psicoanalista, ha coordinado talleres de escritura desde el 2002 hasta la actualidad, ha publicado ensayos, cuentos y artículos en diferentes medios nacionales. En 2017 ganó el segundo premio de narrativa en el concurso del MEC con la novela inédita Herencia, editada en 2019 por Unión. También en diciembre del año pasado ganó el primer premio de novela del concurso Lucich por el Ajolote de Althusser de Próxima Aparición. Bueno, sin mucho preámbulo, les vamos a dar la palabra.
Ella siempre estaba allí, esperándome para jugar, siempre con ganas de jugar, como yo. Éramos una, nadie hubiera podido distinguirnos, salvo utilizando un dispositivo completamente artificial y falso.
Anoche, entre otras cosas, hice el amor. Anoche, entre otros sueños, soñé contigo. María Inés describía sueños. Imágenes imposibles se traducen en palabras correctas. María Inés capturaba el sueño en sus libros. Despóticamente lo fotografiaba. Ella tenía una estética realista para el sueño. Algunas mujeres tienen el poder de las palabras y el poder de los sueños.
Mi madre ha venido de lejos a contarme de sus amigos imaginarios y yo me quedo triste porque dos mujeres no pueden estar solas, se las puede llevar el recuerdo.
Me pregunto qué es un testimonio. ¿Es algo así como dar fe? ¿Como decir yo estuve ahí? algo mío pasó por ahí, algo de mí transitó ese lugar, doy fe, puedo testimoniar que pasado, presente y futuro conviven en mí simultáneamente.
El resto del testimonio es la mala novela. Dicen que tiene buena madera y anda esperando un artesano que le entre, formón en mano, como para sacarle una forma potente y delicada, como la canción esa que dice que puedo estar equivocado, o tal vez tengo razón.
Estamos hechos de frases, y en lo personal la frase es o nada. La entrada en el psicoanálisis también creo que tiene para mí algunas frases sonadas que hicieron su milagro.
El presidente Carter se fracturó la clavícula. Así mi familia supo que había aprendido a leer. Algo de la humedad de esa casa se quedó para siempre conmigo. Hablar durante horas a mis muñecas y escuchar lo que ellas susurraban. En las tacitas de té se acumula el polvo de conversaciones inexistentes.
¿Cómo anda el chiquilín de Bachín? Este domingo la garúa promete descolgarse acá por el sur, pero no hay balada para un loco que me haga espiantar. Espero se trate solo de un tropezón en una tarde gris y no mucho más, porque la verdad me están sobrando las penas.
No sé treparme al paraíso de la esquina, no sé andar sin rueditas, no sé atarme los cordones, no sé verme prolija, no sé manejar la chata, no sé gustarle a Hamilton, no sé ser femenina, no sé cómo se embarazan las mujeres. No sé creer en Dios, no sé hacer caso, no sé si soy mala.
Quise que la experiencia condujera a donde llevaba, no llevarla hacia un fin determinado. Y enseguida dije que no lleva a ningún puerto, sino a un lugar de extravío, de sinsentido. Quise que el no saber fuera su principio, Bataille, suma a teológica.
Bueno, a fines de 2019, Mayra y yo empezamos a reunirnos alrededor de algunas preguntas que despertaron un interés nuevo. ¿Acaso hay un género de escritura específico del psicoanálisis? ¿De qué forma se ha escrito? ¿Con qué maneras de escribirlo nos encontramos hoy? ¿Podemos hablar de escrituras psicoanalíticas? ¿Escribimos nuestro psicoanálisis? Así surgió la idea de generar un espacio experimental de taller para poner a jugar esas preguntas y otras con otros, analistas y no. Nos preguntamos si sería posible ensayar nuevas escrituras cuando de psicoanálisis se trata, sin que eso implique nuclearlas o organizarlas dogmáticamente en función de filiaciones teóricas, retóricas, institucionales. A partir de la noción bachtiniana de género discursivo, para quien cada esfera de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados y los aportes de Jean Genet, quien propone la existencia de un archigénero dentro del cual un género puede contener no solo enunciados, sino otros géneros, a tal punto que cada texto podría verse como un género en sí mismo. Trabajamos la escritura de casos clínicos, la ocurrencia, la carta, el testimonio, la escritura de sueños, de teorías. Nos queda mucho por pensar, el comentario, el poema, la escritura en colaboración, la narración oral, entre otros. Lo que sí, mi trabajo con cada uno de los géneros seleccionados direccionó la pregunta acerca del estilo, de esa forma sin objetivo ni intención, en relación con las diversas posibilidades de escribir psicoanálisis.
Entonces, escrituras Entonces.
No, eso va.
Entonces, escritura de psicoanálisis como una apuesta a la experimentación y el encuentro de nuevos y otros modos de escribir psicoanálisis con otros. Esa es la apuesta que originó el taller experimental de escrituras que apellidamos en primera instancia psicoanalíticas sin saber demasiado hacia dónde nos dirigíamos. Propusimos en el mes de abril, en pleno comienzo de la pandemia, encuentros mensuales, un viernes al mes, con una hora de comienzo y ninguna de finalización. En cada encuentro recortamos un género de escritura del psicoanálisis en función de algunos textos sobre los cuales discutimos y con los cuales jugamos a escribir psicoanálisis. En Caso de amor, de André Fourmantel, Hola Lacan, de Jean Lalouche, algunas cartas de la correspondencia entre Freud y Fliess, Freud y Jung, Hilda Doolittle y Freud, testimonios de Pace, sueños tratados por el psicoanálisis, entre otros. Escritos recientes de jóvenes y no tan jóvenes analistas que se atreven a cuestionar la jerga freudo-lacaniana, sobre todo lacaniana a la hora de producir textos de psicoanálisis, Max Iriel y Sinton Short, entre otros. Las consignas en el taller fueron variadas en cada oportunidad. Así escribimos textos sonoros, testimonios indirectos, teñimos sueños, produjimos escrituras en imágenes, microrelatos, cada vez exquisitos, noticias periodísticas, cuentos policiales, teoría queer, intervenimos textos al modo de poemas, inventamos dispositivos de escritura, siempre en torno de textos, nociones y debates relacionados con la práctica analítica. Además, propusimos un ejercicio mensual previo a cada encuentro, de acuerdo con el género de escritura seleccionado. A lo largo de 9 días, somos 9 los integrantes del taller, cada uno de los participantes, incluidas nosotras, compartiría la producción del ejercicio con el grupo.
Nos preguntamos en qué medida la escritura de casos clínicos se topa con la literatura. ¿Cómo evitar caer en la disyuntiva psicoanálisis de literatura? ¿Por qué la vinculación con la literatura desprestigiaría una escritura de psicoanálisis? Tomamos la escritura en la línea de la definición bartesiana de la literatura, como la grafía compleja de las marcas de una práctica, la práctica de escribir. En ese sentido, escritura, literatura, texto, cuyas fuerzas de libertad dependen estrictamente del trabajo de desplazamiento que el escritor ejerce sobre la lengua. La literatura hace girar los saberes, no fetichiza ninguno, trabaja en los intersticios de la ciencia. Por eso el saber que moviliza jamás es completo ni final. A propósito del hombre de los lobos cabalgando entre el discurso médico y la literatura, Freud dice: no puedo escribir la historia del paciente en términos puramente históricos o pragmáticos. No puedo brindar ni un historial clínico ni uno del tratamiento, sino que me veré precisado a combinar entre sí ambos modos de exposición. Nace un nuevo modo de narrar: el monólogo interior, la autorreflexión, la asociación libre, la interpretación de sueños, lapsus, vidas ajenas, recuerdos propios, elementos que ingresan en el modo de narrar y el estilo freudiano de escritura y publicación de casos clínicos. Nos preguntamos qué huella dejará la intención del inconsciente freudiano y de una literatura psicoanalítica a la saga en las futuras escrituras de casos. Ficciones clínicas. ¿De qué parentesco se trata entonces entre la literatura y el psicoanálisis? El psicoanálisis participa en el pasaje de la novela tradicional a la contemporánea, del narrador omnisciente a aquel que se permite dudar, de la tercera a la primera persona, del realismo objetivo al monólogo interior, de la linealidad cronológica al flashback, la repetición, la experimentación, del héroe al ser común y corriente. Y a su vez la novela contemporánea transforma la narrativa clínica y modifica también los modos de lectura. Es sabido que a Freud le otorgan el premio Goethe de la ciudad de Frankfurt en 1930, que fuera otorgado también a escritores como Thomas Mann y Hermann Hesse. En la carta que recibiera el propio Freud de Alphonse Paquet, secretario general del fondo que otorga el premio, destaca la labor investigativa de Freud con el método estricto de la ciencia natural y al mismo tiempo en una osada interpretación de los símiles acuñados por los poetas. Por controlado mucho antes en la epicrisis del historial clínico de Elizabeth von R., Freud escribe: no he sido psicoterapeuta siempre, sino que me he educado como otros neuropatólogos en diagnósticos locales y electroprognosis. Y por eso mismo me resulta singular que los historiales clínicos por mí escritos se lean como unas novelas breves, y de ellos esté ausente, por así decir, el sello de seriedad que lleva estampado en lo científico. Por eso me tengo que consolar, diciendo que la responsable de ese resultado es la naturaleza misma del asunto, más que alguna predilección mía. Es que el diagnóstico local y las reacciones eléctricas no cumplen mayor papel en el estudio de la histeria, mientras que una exposición en profundidad de los procesos anímicos, como la que estamos habituados a recibir del poeta, me permite, mediando la aplicación de unas pocas fórmulas psicológicas, obtener una suerte de intelección sobre la marcha de una histeria. ¿Acaso el punto de vista no determina el objeto?
Y hasta fragmentos de diálogos con supuestos detractores. En el prólogo de un libro que recopila pequeñas viñetas o casos freudianos de poca difusión, llamado Relatos Clínicos, Juan José Millás dice: en un relato literario, una teja no puede matar a nadie a menos que el suceso esté al servicio de algún significado. En la vida, en cambio, no sabemos por qué las cornisas caen sobre unas cabezas y no sobre otras, ni por qué al dar la vuelta a la esquina se nos aparece indistintamente el rostro de la felicidad o la desdicha. La distancia, pues, entre la literatura y la vida es la que va de lo necesario a lo contingente. Decía un célebre cuentista que cuando la primera página de un relato parece un revólver, alguien tiene que suicidarse con él en la última. La existencia, por el contrario, se compone de multitud de acontecimientos que podrían pasar o no pasar sin que ello alterara su funcionamiento. El historial clínico, tan pegado a la vida, no debería guardar en principio ninguna relación con la literatura, pero cuando uno lee los de Freud, advierte enseguida que independientemente de sus virtudes clínicas, tienen un poderoso instinto narrativo, ya que los materiales que los componen se necesitan unos a otros como diferentes piezas de un reloj. Como diferentes piezas de un reloj. Ahí. Sin embargo, la existencia de sus pacientes era sin duda tan casual y arbitraria como la de cualquiera de nosotros. El secreto, pues, estriba en la cadena asociativa que el fundador del psicoanálisis era capaz de establecer entre los síntomas para reducirlos a esa forma de unidad característica del relato literario. En otras palabras, la mirada de Freud es capaz de descubrir el tejido causal que se esconde bajo la trama del azar. ¿No es esa la clase de mirada que exigimos también a un escritor?
¿Hasta qué punto la ocurrencia, una palabra tan cara al psicoanálisis, es una escritura del margen? Aluche escribió un libro con una gran cantidad de ellas que le fueron relatadas y según él constituyen un aporte a la enseñanza no marginal de Lacan. ¿Qué del psicoanálisis se transmite a través de la ocurrencia? Esa cualquier cosa, en ese borde. Entre el bis freudiano y la ausencia total de ingenio, la ocurrencia ilumina algo que ni la enseñanza ni la práctica pueden alumbrar por sí mismas, puesto que buena parte de lo que la constituye se dice abiertamente allí, donde se la ejerce, donde la ocurrencia ocurre. ¿Y las cartas? He sabido que a lo largo de su vida Freud mantuvo correspondencia con distintos interlocutores y también que ese intercambio ha sido de gran importancia en los inicios del psicoanálisis. De hecho, la primera edición de la correspondencia de Freud a Fliess, durante años Fliess fue, dicho por Freud, su único público, realizada en 1950 por Anna Freud, Ernst Christ y Marie Bonaparte, en la que se seleccionaron cuidadosamente 68 cartas, se editó con el título Los orígenes del psicoanálisis. En esas cartas se fueron creando, tanteando, transformando y tomando consistencia nociones, amores y desencuentros esenciales para la trama del movimiento psicoanalítico. El intercambio epistolar aparece así como un modo peculiar de avanzar en el decir y en el pensar. Como en la conversación, lo que se pueda decir dependerá, entre otras cosas, del interlocutor o destinatario, ya que se habla o escribe, escribe a alguien que está ausente en el momento de escribir. Es necesario hacerlo existir.
Por otro lado, Lacan afirma que la única cosa más o menos seria que puede hacerse es una carta de amor. ¿Es así? ¿Siempre se trata del amor? ¿Qué del sometimiento al dispositivo, a la teoría, se vislumbra en alguno de los epistolarios psi? Dirá Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas. ¿Cuál será la lengua en la que se produzca el intercambio epistolar? ¿Cuánto de cada quien hay de lo que ese encuentro produce a nivel del lenguaje? ¿A quién le pertenece la producción que se genera en el intercambio? ¿Y cuánto se concede el formulismo que deja coagulados ciertos clichés? ¿Qué lugar ocupó la vida en la teoría? ¿Cómo está escrito eso en las cartas que proponemos leer? ¿Cómo aparecen los goces, las ansiedades, los devaneos, asuntos que luego se dejan completamente por fuera del texto teórico? Para darle mayor seriedad, porque un escrito teórico no debería desprenderse de una vida. ¿Qué modo de escribir el psicoanálisis se inaugura con la escritura de cartas? ¿Qué líneas toma de la tradición antiquísima, por otra parte, del género epistolar? Desde las cartas administrativas, didácticas, bíblicas, diálogos ficcionales con personajes reales, fallecidos o figuras mitológicas, hasta el florecimiento del género epistolar en el siglo XVIII bajo la forma de la novela, inspirada por el afán de autoanálisis y confesionalismo literarios, representativos del prerromanticismo europeo, las novelas sentimentales en forma de carta y en las últimas décadas las cartas como parte del boom de las escrituras autobiográficas.
El testimonio es otra de las formas que toma el psicoanálisis a la hora de escribirse. ¿Qué pasa del testimonio a la escritura? Pases y pases, testimonios y testimonios. ¿Qué decir se hace presente en esta escritura y sus variaciones? ¿Qué efectos de escritura se desprenden del dispositivo de pase? ¿Acaso se construye? ¿Qué de la vida de quien testimonia participa de esa escritura? ¿Habría una asepsia de testimoniar sobre la experiencia del pase en psicoanálisis? ¿Qué vecindades es posible explorar, si es que las hay, entre el testimonio del pase a la comunidad y los géneros autobiográficos? ¿De qué otros testimonios disponemos? De amor, místicos, dichos y escritos por sobrevivientes, testimonios a los que se anuda la dimensión de la justicia. ¿Desde dónde se podría esperar un testimonio justo sobre el que franquea ese pase? Escribe Lacan en la proposición del 9 de octubre de 67. Puntos de encuentro y desencuentro nos han hecho pensar en los cruces entre el testimonio y la autobiografía, el encuentro de ambas con el decir veraz, las prácticas de subjetivación, las posibilidades de producir una verdad acerca de sí mismo. ¿Para qué se testimonia en psicoanálisis? ¿A quién va a dirigir esa escritura? ¿Habría una forma propia de transmitir qué pasa en el pase? ¿Se testimonia relatando, haciendo formulaciones, explicando conceptos, salvando una letra? Si lo que se pretende transmitir es lo más singular de una experiencia, ¿por qué encontramos tanta referencia que nuclea los testimonios en torno a cuestiones teóricas relacionadas a la escuela en la que se testimonia, a sus maestros? ¿Por qué en cada escuela se encuentra una manera de escribirlo y mientras unas tienden a conceptualizar y arriban a fórmulas, otras prescriben la escritura en tercera persona?
Y en cuanto a los sueños, ¿fueron los sueños un género de escritura del psicoanálisis? Entrecruzados con otras escrituras están los sueños que escribieron el psicoanálisis. ¿Es posible pensar los sueños como escritos susceptibles de escribirse en distintos géneros? ¿Qué dimensión otorgarles según el lugar que ocupen en las distintas escrituras a las que se entraban? La literatura psicoanalítica está llena de sueños. Sabemos que Freud ha escrito y ofrecido sus sueños a la causa del psicoanálisis, que también era la suya, y que intentó elaborar con eso un método, una técnica y un modo de pensar sus límites. ¿Qué hacemos los analistas con los sueños? ¿Los leemos? ¿La operación de lectura es equivalente a la del desciframiento? ¿No es el sueño un texto original? ¿Lo es, en cambio, su relato en la escena analítica? ¿De quién son los sueños en un análisis? ¿Qué queda del sueño al hacerlo relato? ¿Se trata de la misma verdad en el sueño y en el cuento, o se trata de asuntos distintos? ¿En qué género se escriben los sueños? En la cámara oscura, Perec escribe un sueño bajo la forma de un poema, por ejemplo. Benjamin los anota en dirección única, como si se tratara de aguas fuertes. Pallelar se pregunta en su poética de la ensoñación en qué espacio viven los sueños, y cuestiona al mismo tiempo al sueño como un espacio de reposo para situar precisamente en él lo incesante y confuso. ¿Cómo hacer para no volver al sueño una anatomía de piezas muertas? ¿Y qué hay de la teoría? Habrá quienes piensen que la mayoría de nosotros entró al psicoanálisis a través de la teoría, que el psicoanálisis era una teoría ya hecha y que no había más que entrar en ella y aprender en la Facultad de Psicología sus conceptos anclados a las escrituras de Freud, Lenin y Lacan. Pensemos a las clases de psicopatología psicoanalítica como aquella suerte de abstracción en la que se aprendía acerca de los modos en que encarna la locura, estructuras clasificables y diagnosticables a partir de las cuales el modo de proceder clínico era claro y diferenciable. O pensemos en el Edipo como la estructura por excelencia que determina todo lo que sigue a la historia de un sujeto. ¿Dónde quedó ubicado en la vida? Se leía la teoría con ahínco, esmero, dedicación, se aprendía todo lo posible y se atendía luego a quien se atrevía a consultarnos en consecuencia con las lecturas realizadas.
El psicoanálisis no se transmite más que de casualidad, dijo Arguello hace unos años de paso por Montevideo. El psicoanálisis no es un saber universitario. Cuando uno cocina la historia con una salsa símil universitaria donde las influencias intelectuales compiten con la ambición del poder, ni el humor, ni la agudeza, ni el acto tienen sentido, escribe Arguello. En Que es un autor, Foucault se plantea una pregunta que ilumina las nuestras. ¿Qué importa quién habla? Pareciera que la teoría es inseparable de un autor o varios. Y que debiera validarse, refrendarse, constatarse, comprobar lo que se dice. ¿De una serie de autores dependerá entonces la seriedad de la teorización futura? Ciertos nombres de autor también fundan discursividades, establecen analogías, crean diferencias. ¿Qué hacemos nosotros analistas con esas diferencias? ¿Qué hace que nos encontremos repitiéndolas muchas veces en un discurso acrítico y homogeneizante? ¿Es posible imaginar, como quería Foucault, una cultura en la que la función autor no tuviera existencia? ¿Será la clínica el dispositivo privilegiado para poder desarrollar alguna teoría y escribirla? Entonces, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre analizar y teorizar? Aparece en relación con la teoría la cuestión de la transmisión. ¿Qué es lo que pasa en ella? ¿De qué pasaje se trata? ¿Y cómo escribirlo? ¿Sería posible trastocar lo que de emisión hay en la palabra y acaso enfatizar la partícula trans que implica el otro lado y la través de? Quizá en la prédica religiosa, para variar de la misión, y en la peregrinación que aquella supone, en la acción de enviar, de cumplir con una tarea, la teoría se encuentre naufragando, repetitiva y cerrada, clausurada toda experiencia, incluida la de la escritura. ¿Se tratará de inaugurar una transescritura del psicoanálisis que torsione los límites entre nociones, campos, estilos? No lo sabemos.
La teoría es una institución, una lengua, aquella que encarna su poder asertivo y gregario. ¿Es posible pensar nuevas narrativas a la hora de teorizar? ¿Cómo escribir teoría de modo que inaugure otras narrativas más imaginativas, más propias? ¿Acaso la teoría es literatura? ¿Podemos decirle, pedirle a la teoría, a la escritura de la teoría en los textos de psicoanálisis, que muestre el deseo que la anima? Para nosotras ahí hay una apuesta. Y el final del análisis puede escribirse a dos voces, a cuatro manos. Se tratará más que nunca de una diversión, o de por lo menos dos de la versión. Hay quienes lo han intentado. Emilio Rodríguez y Cira Taín López escribieron Un sueño de final de análisis, o Final de análisis, Un sueño, o Análisis, Final de un sueño, en el que analista y analizante relatan las últimas cinco sesiones de análisis juntos. El género de la escritura en colaboración ha sido prolífico en el campo de la literatura. A fines del siglo XVIII, Underwood, Coleridge escribieron los poemas de baladas líricas. Ya en el siglo XIX, las novelas que escribieron juntos Joseph Conrad, Ford Madox Ford, El diario de Sintra, escrito a seis manos por Isherwood, Oden y Spender, más cerca en el tiempo que Kerouac y Burroughs, con Y los hipopótamos se conocieron en sus tanques, libro ícono de la generación Beat, y más en la orilla, los libros escritos por Borges y Bioy, Bioy y Silvina Ocampo, etc. ¿Cuántos libros han sido escritos por analistas y analizantes en sincro? Rodríguez señala que se trata de tejer una historia a dúo y en contrapunto. Finalmente, también de una escritura colectiva se trata este taller.
Bueno, la idea es abrir,
conversar,
abrir la conversación.
Y prender la luz.
Y prender la luz.
Bueno, se ve ni lo que se conversa.
¿Quiere largar? El juego, abrir el juego. Los signos de interrogación a psicoanalíticas, ¿qué implican?
Bueno, claro, porque nos lo estamos preguntando. Como decíamos al principio, nosotros arrancamos con este taller y con la propuesta de un espacio con muchas preguntas que, por suerte, nos han acompañado, nos acompañan. Hasta hoy, que es donde encuentro más del taller, y ese adjetivo que nos pareció de entrada que era obvio, porque somos analistas, porque escribimos textos de psicoanálisis, entre otras cosas, bueno, fue perdiendo consistencia a lo largo de los encuentros y de las discusiones, porque son encuentros de mucho trabajo de escritura y de mucha discusión, entre otras cosas. Entonces un poco esa psicoanalítica encerrado entre signos de pregunta es porque, bueno, no es tan claro para nosotros, para nosotras hoy, que eso adjetive lo que hacemos.
Sí. Y las preguntas igual, el psicoanalítica nos resultaba importante que estuviera, porque también el comienzo del taller tuvo que ver con, bueno, ¿por qué el psicoanálisis se escribe del modo que se escribe? ¿Por qué cuando uno va a escuchar, es eso lo que escuchamos y no otras cuestiones? Entonces el subrayado va por ahí, ¿no? Por pensar que otras cosas también son modos del psicoanálisis.
La verdad que me gustó mucho La exposición, perdón, me empujo. Ahí está. ¿Sí?
No, no.
El caso de la escritura de Scheber, que tiene la reescritura, por decirlo de algún modo, de Roberto Calasso, El loco impuro, y también hay una novela última, que se llama Marioneta, no recuerdo quién es el autor, que es como una recreación ficcional de algo que alguien escribió en algún momento. Me parece, digamos, como clave esto, bueno, ustedes plantean en algún momento, bueno, ¿por qué determinadas escuelas, asociaciones, corrientes escriben de un modo y otras de otro?
¿Clave o grave?
Clave, ¿no?
Ah,
grave, no, clave. Me parece interesante, pero es algo que, digamos, para lograr una respuesta a esto, parece que implica otra línea de trabajo que no es un taller en el sentido de práctica de escritura, ¿no? Implica como una investigación. Me quedó como pregunta algo que ustedes plantearon al comienzo, que el estilo no tiene intencionalidad, creo que escuché algo así.
Una forma sin intención.
Una forma sin intención. A mí eso, no sé, me parece que justamente no es tan así, en la medida de que hay gente que se reconoce en un estilo de escritura, que se repite en el estilo de escritura, hay como una búsqueda de reconocimiento, entonces hay una intencionalidad de pronto en un estilo, en la medida en que, bueno, se practica cierto estilo. Porque esto incluso me parece que pasa respecto a esto, lo de la cuestión del pase. Una cosa es un pase a nivel escrito, y otra, lo que puede ser una experiencia de pase a nivel de testimonio en el dispositivo, ¿no? Porque me parece que hay una distinción, para mí, no sé, que justamente estoy tratando de explorar, es que una cosa es leer con los ojos y otra es leer con los oídos, ¿no? Que la práctica analítica es leer con los oídos. Y, digamos, lo que tiene que ver con la escritura y la reescritura y la investigación, llamada investigación psicoanalítica, pasa muchas veces por lectura de textos, y eso me parece que hay una línea ahí como de pronto a explorar, como que hay una cierta diferencia, pero no sé, son cosas que se me han surgido.
No, con respecto a
esto
de lo del estilo, es una noción del estilo que nosotros tomamos de Barthes, que tiene un libro que seguramente muchos conocen, que es El grado cero de la escritura, donde él, al comienzo del libro, propone una definición de estilo que, según él, es la cosa del escritor. Y para él no es, el estilo no es algo que se busca, sino algo que sucede, que se practica, ¿no? No hay algo deliberado o voluntario en el estilo para él. Nosotros pensamos por ese lado, pero esto que decís es bien interesante.
Sí, pero también está esto, bueno, algunos practican y de pronto practicamos estilos que vienen dados por, digamos, nuestras referencias teóricas, o digo que ahí hay una intencionalidad, me parece. Una cosa es cuando alguien escribe un texto creativo, por decirlo de un modo, y otra donde entra, bueno, por ejemplo, la cuestión esta de algunas asociaciones tienen, digamos, un criterios, no, pero algunos tienen criterios universitarios, ¿no? Entonces eso exige, digamos, un tipo de estilo definido, ¿no? Y que, bueno, es evaluado en función de ese estilo, ¿no?
Sí, yo diría más una retórica que un estilo, porque el estilo es singular. En ese sentido, sí, es cierto, hemos leído testimonios entre todos que en tercera persona había que contar un sueño, dos, si era el mismo, que apareció otra vez mejor.
y cosas así que dan un poco de risa, pero o si no, perseguir una letra, un testimonio, era gracioso por un momento.
¿Cómo es la diferencia que haces entre estilo y retórica?
Claro, me parece que la retórica es un discurso más, más general, es como si uno pudiera distinguir entre ética y moral, digamos, lo que está bien y lo que está mal sería la retórica, y lo que es bueno o malo para cada quien sería el estilo, en ese sentido.
Sí, y después en esto que decís, no solamente la cuestión de buscar por escuela, sino que, claro, fuimos explorando como los modos en los que históricamente el psicoanálisis fue escrito, ¿no? Y en realidad son maneras que el funcionar en taller es como la cuestión de intentar probar qué pasaría con eso escribiéndolo en el momento actual, ¿no? Porque hay algunas que están como perdidas en el tiempo, digamos, ¿no?
A mí se me ocurrió una pregunta todavía como más, capaz que hasta, no sé si más radical o anterior, no sé cómo llamarle, que es si realmente, y creo que realmente acá cuadra, se escribe el psicoanálisis, ¿no? Yo no lo daría como una evidencia que se escriba, ¿no? Tampoco en literatura, ¿no? Lo dice Marguerite Duras, no lo digo yo, ¿no?
Que no se puede.
Ya sabemos que no se escribe y sin embargo lo escribimos, ¿no? Pero no creo que sea una evidencia que realmente se escriba, o en qué sentido sería una escritura que está en relación con la escritura, sin lugar a dudas. Por eso me parece interesante lo que dice Freud, ¿no? Como que parecería como que él mismo se pregunta por qué se le impone ese tipo de escritura o ese estilo, ¿no?
Tiene que ver con la cosa,
tiene que ver con la cosa, claro, como que fuera algo que no elige del todo, ¿no? Pero que de hecho se le impone.
Pero a otros se les impuso otras cosas.
Se les impuso otras cosas. Sí, vamos a abrir la discusión, quien quiera.
No es necesario pasar al frente, puedo hablar de ahí.
Acá están las dos integrantes del taller, así que pueden.
Ah, sería bueno. Un testimonio de los integrantes.
Testimonio, que hagan su pase. Pase
y vean qué lindo está el libro.
Bueno, es que
no se puede transmitir. Es intransmisible. Más fuerte.
Allá está.
¿Micrófono? Dice que no se puede transmitir. Yo le transmito. No se puede transmitir ese pavo. Bueno, es que hay toda una dimensión que tienen los encuentros del taller, que es la del juego, ¿no? Porque quizá lo que más disfrutamos nosotros con el colectivo que armamos, porque además todos escribimos, todos intervenimos, todos, es justamente con eso, ¿no? Con, bueno, probar cómo sería escribir un sueño, por ejemplo. Que un participante escriba o teorice sobre un sueño a la manera de Fernando, o que Fernando teorice una noción psicoanalítica a la manera de Mayra, por ejemplo, ¿no? O cómo sería escribir un texto psicoanalítico apelando a imágenes o a sonidos que uno escucha en el consultorio, sonidos que uno escucha antes de que vengan los pacientes, etcétera. O cómo qué dispositivo de paz inventaríamos si fuese posible. O escribirnos cartas entre nosotros a propósito de una inquietud en relación al psicoanálisis y después compartir eso, en fin, hay toda una dimensión de juego que tiene el taller que para nosotros es fundamental.
Cuidado mi testimonio. Hay una dimensión de juego y también me parece a mí, es mi impresión, bueno, no, nos reímos mucho, nos divertimos y demás, pero mi percepción es que hay siempre como una cuestión también angustiosa ahí, ¿no? Y que tiene que ver con que siempre estamos como bordeando lo imposible, bueno, vamos pasando como de un supuesto género al otro y realmente no llegamos a concluir mucho nada, ¿no? Porque quizá no haya que concluir, ¿no? Pero sí creo que estamos siempre como bordeando ahí algo medio no, imposible, ¿no?
Porque, ¿sabes lo que se ocurre?
escuchándolas me hizo acordar que Woody Allen siempre dice que él nunca ve sus películas, ¿no? Y Cindy Pollack dice que no, que él va al cine a ver qué hizo, ¿no? Entonces, tiene algo de esto, o sea, yo las escucho hablar a ustedes a veces como que digo, bueno, ahora vamos a ver lo que hicimos, ¿no? Pero por el modo de trabajar, que me parece que esa es la cosa y de lo más difícil, que es abandonarse ahí a, justamente en la posibilidad de que algo surja, algo acontezca y entonces derrapamos por donde es, o sea, sí, por donde se puede, porque no hay otra manera más que para evitar el ritornelo, ¿no? De lo que viene, de forzarnos a derrapar. Y bueno, qué sé yo, capaz que por fin terminemos con la noción de camino, que digamos que estaría buenísimo, ¿no? Pero me parece que ese es el punto, o sea, yo la sensación es que hemos trabajado sin intención, ¿no? Por lo menos abandonarse ahí a la propuesta, tuvo que ver con eso, con no cuidar ninguna forma tampoco, ¿no? Una aventura, una travesía, y qué sé yo, por eso es muy difícil de transmitir, pero me parece que es la única manera que esto que vos decías, Mayra, ¿no? De que, bueno, otras narrativas, pero que a su vez funcionen, que a su vez toquen la escucha, ¿no? Que a su vez interpelen la clínica y que se metan y subviertan ahí determinadas estructuras también, ¿no?
Exacto.
No hay otra manera más que haciendo, parece que es por ahí.
Y haciendo en un colectivo que también se entregue y sepa sostener desde el juego, ¿no? Que eso fue lo que permitió todo el trabajo, ¿no? Que realmente hay cosas re buenas que surgieron y que tienen que ver con que hay un colectivo muy bueno que se permitió jugar, entregarse y hacer cosas que están buenísimas.
Una pregunta muy concreta. ¿Eso que sacaron de la galera, qué es?
Escrituras de participantes del taller, incluidas nosotros, de distintos momentos del taller, producidas algunas ahí, porque no sé si eso se alcanzó a escuchar, pero nosotros escribimos en los encuentros, pero a su vez escribimos para los encuentros durante el mes. Proponemos una actividad, entonces un día Fernando comparte su escritura, el otro día Laura, el otro día Paola, el otro día Edgar, el otro día Adriana, el otro día Nelly, etc. Y todo eso va siendo como una especie de caldo que después probamos en el encuentro y que nos sirve también para discutir.
Quería preguntar por qué lo incluyeron en lo del fracaso, que me parece más o menos que eso.
Por eso. Porque, primero para no hacerlo tan largo, pero uno de los últimos géneros que, en realidad, una apuesta que nos interesa a nosotras es pensar la noción de género, ¿no? Eso decíamos al principio, si la escritura psicoanalítica se podía pensar como un género en sí mismo, ¿no? Es una pregunta que apareció al comienzo.
La más grande, claro.
Y la más grande y por ahí la más odiosa, la más difícil de abordar. Entonces, algunos están muy claros que son géneros, como la carta, por ejemplo, el testimonio. Y en un momento con Mayra nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con la escritura de los fracasos? En análisis, ¿no? Que es algo muy difícil de ofrecer, de dar a leer, ¿no? En general, qué sé yo, cuando uno va a una jornada, un coloquio, es un ateneo, difícilmente uno se encuentre con lo que anda mal, o se empieza por lo que anda mal y se termina con lo que funciona, muy aristotélico eso. ¿No? Esa sería la definición de la comedia. Entonces nos preguntamos, bueno, a ver, ¿y dónde podemos leer esos fracasos? Bueno, encontramos algunas escrituras de Freud en ese sentido, las escrituras de Pata, la equivocación, etc. Algunos fracasos de analistas que se atendían con Freud y se mandaban sus cosas con pacientes, etc. y fue un genio que nos puso a discutir muchísimo. Incluso tuvo efectos en la producción de las escrituras. Sí. Hubo quienes no pudieron escribir el ejercicio propuesto. Para algunos la pregunta era, bueno, a mí la noción de fracaso no me sirve para pensar la clínica, no me sirve para pensarme como analista, etc. Teníamos, por supuesto, en el horizonte esta frase de Beckett que toma Lacan, de fracasar mejor y todo, pero la idea era, bueno, desarmar el cliché para pensar el fracaso, ¿no? Y bueno, y fue bien difícil.
Curioso, porque los llamados casos de Freud son todos fracasados.
Son todos fracasos, claro, por eso tomamos el tema.
Claro, pero pasa que tenemos todos los problemas ahí, que es el fracaso, se puede claro. Decir, yo qué sé.
Sí, sí.
Hay gente que piensa mucho.
Claro, quedamos desarmados ahí. Me preguntas ahí, ¿qué es un fracaso? Si no, tiene todos los problemas, del primero al último.
¿Tú escribiste algo sobre el fracaso?
Sí.
Pero por posición, esto no se puede.
Porque además el fracaso es el seminarismo con el éxito, ¿no? Supone
que es un modo de pensarlo en relación al éxito, pero no es el único.
De paso, le recomiendo de la Queer del fracaso de Jack Alberstam, que es muy bueno. Capaz podemos preguntarnos si hay alguna otra posibilidad que no sea fracasar.
Sí.
Con lo cual tampoco se habría fracaso. Todo fracaso, nada de fracaso.
Claro.
Es experiencia.
Es experiencia. ¿Alguien más quiere decir algo?
Hay otro tallerista por ahí, no sé si.
Ay, ay. Están
casi todos.
Bueno, yo voy a decir algo por ahí.
A ver, que no.
Muy buena la presentación que hicieron, pero no refleja.
Perdón, Betina. ¿Beta?
Sí.
No, quería decir que los dibujos que se ven en el video son de Betina.
Ah, lo vi,
no llegó.
No, la presentación escrita quería decir que me pareció muy buena, pero es como pasa con el análisis. Es intransferible la experiencia del colectivo este. Pensando, es muy difícil de contar. Lo que quiero dejar como compartir es como la potencia que se genera desde que entramos como en un día de todo donde producción y creación y pregunta y los 9 días de que van llegando las opiniones de cada uno y la intensidad que eso genera y nada, compartir eso, que para mí implica un montón de trabajo de todos. Pienso, confianza, interpelarnos, cuestionarnos, súper rico y súper potente, y creo que nos acerca a un tipo de psicoanálisis que por lo tanto es el que a mí me interesa, y creo que a los que estamos ahí, que tiene que ver con eso, ¿no? Como ver la cosa y le dice a la doctora
Es
un chiste, interno. Laura del Cinto, qué cosa.
Doctora.
Pero hay que pulir, la verdad que se han generado también una combinación súper estimulante y rica que me parece que todo lo diverso de cada uno de nosotros se generó. Nada, quería decirlo porque no sé si con las palabras que le hicieron queda como el espíritu de creación, ¿no? Yo creo que su análisis tiene que ver con eso, con algo del acto de la creación, que eso es inédito, sucede y no se repite.
Gracias.
¿Hay algo más? ¿Preguntar? ¿Decir algo?
Yo diría, no solo en la clínica, sino en nuestras escrituras. Muchos de los que participamos en el taller escribimos además otras cosas. Después hay gente que pinta, dibuja. Y sí, es algo que sí, que tuvo efectos en nuestras vidas. que es una palabra que a mí me gustaría recuperar para pensar el psicoanálisis, además, ¿no? Esta cosa de pensar la escritura como una posibilidad de vida, que no es algo que digo yo, lo dijo mucho mejor de Les en su libro Crítica y Clínica, pero bueno, me preguntó por la clínica, yo me acuerdo de eso. Sí, tuvo.
Sí, sin duda que tuvo en la escritura del psicoanálisis, sin lugar a duda, como contar con otra libertad, salir de la cuestión académica para escribir el psicoanálisis, eso sin duda. Y en la clínica yo creo que también, porque en la medida que había tanto movimiento, no estrictamente con, en la medida que había tanto movimiento, tanta, el colectivo generaba tanta pregunta y esa pregunta movía el piso en todo momento, no se podía entrar a escuchar de la misma manera, o sea, las preguntas como que fermentaban muchísimo. Sí, yo creo que sí. No sé lo que dicen los demás participantes, pero...
Yo puedo, una cosa que me sorprendió es que, bueno, yo en realidad estaba bastante obsesionado con este tema del decir, escribir el psicoanálisis y me sorprendió. Yo en realidad creía que era re original y que me pasaba solo a mí, y me di cuenta que no, que hay mucha más gente preguntándose estas cosas e intentando decir algo. No es muy común que en el campo del psicoanálisis compartamos tanto estas cosas. En general, curiosamente se comparten escrituras, ¿no? Pero toda esta cuestión como de poner de mostrar el artificio y de que se vean las costuras y los desgarrones de la tela y la trama y todo lo demás, no es tan común que suceda, por lo menos en mi experiencia en el campo del psicoanálisis.
Sí, yo justo quería decir algo por el estilo, porque de hecho hace 2 o 3 años hubo una jornada que se llamó ¿Cómo se escribe el psicoanálisis?, que organizamos con alguna gente, pero esto es radicalmente distinto, es otra cosa, ¿no? Es poner en cuestión justamente esa escritura de otro modo, que bueno, parece que es un campo que se abre y habrá que ver dónde conduce y qué produce finalmente, ¿no? Pero me parece que es de interés esto. Y por otro lado pensaba, no sé si esto ustedes pueden responder, ¿no? Porque de hecho quienes coordinan el taller están en la cuestión de la escritura ficcional, por poner un nombre, desde antes, desde hace, pues, no sé, o paralelamente, no sé. Si ustedes pueden decir algo de cómo percibieron la escritura psicoanalítica, entre comillas, desde vuestra experiencia de escritura, si hubo algo que, no sé, 10 años atrás, 20 años atrás, les llamó la atención, que finalmente las condujo a plantear este proyecto, o no, no sé, ¿qué recuerdo tienen? Sí.
Bueno, en verdad es mucho más cerca, es la conversación que de alguna manera generó la propuesta del taller, ¿no? Las dos escribimos y nos embarcamos como fácilmente a escribir ficción, pero hablando es como que escribir psicoanálisis es como que bueno, hay que tomarlo, hay que respirar profundo, hay que hacer un montón. Entonces, en esa pregunta, sí, bueno, pero ¿por qué escribir psicoanálisis está implicando todo esto? Pues dijimos, bueno, surge esto, decir, bueno, a ver, es un género el psicoanálisis, ¿por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué en realidad tiene este peso, esta densidad? ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? Y eso permitió las primeras preguntas que nos embarcamos sin saber dónde nos metíamos, ¿no? O sea,
pero es algo más reciente, digamos, ¿no? Digamos.
O sea, sí, al menos en mí, el pensar el psicoanálisis como un género y el decir, bueno, hagámoslo de otra manera, sí, tiene que ver el año pasado, digamos, lo que sea pasado.
Yo siempre sospeché que el psicoanálisis pertenecía al género del ensayo. Cuando estudiaba letras y después cuando me gradué en letras y qué sé yo, tenía esa sospecha. La mantengo. La mantengo. Creo que, pero no creo que solo tenga que ver con eso. Y cuando pienso en el ensayo, pienso estrictamente en la noción de ensayo como forma de adorno, que es un texto que, si no han leído, les recomiendo que lean, porque desarma toda cuestión, la cuestión más convencional asociada al ensayo. a uno lo liga más al arte, más a la creación, más a la independencia estética, lo relaciona más con la libertad. Pero, no sé si vos te acordás, Mayra, todo esto se lo ocurrió a Mayra en realidad primero, y después me lo transmitió a mí. Nosotros empezamos a pensar primero, y quizás los integrantes del taller lo recuerdan, en una relación que era la de lo delicado y lo intenso. Delicadeza e intensidad. Bueno, así. Estas nociones, cómo se pueden pensar en psicoanálisis, la delicadeza en la clínica, alguien escribió sobre eso, cómo se puede pensar. Entonces, y eso, por lo menos a mí, me hizo pensar en distintos modos, ¿no? En que el psicoanálisis se ha escrito de muchos modos y que muchas de esas escrituras han caído en desuso y han hecho que muchas veces pensemos que la escritura del psicoanálisis no goza de buena salud, por ejemplo, que es algo que es, la estoy citando a ella, ¿no? Pero digo, nosotros arrancamos con esa pregunta, arrancamos sin saber realmente a dónde íbamos. Por eso el acompañamiento y el acompañamiento de los integrantes del taller es algo que a mí me, o sea, me parece que hizo que esto creciera, porque no teníamos idea de a dónde íbamos, esa es la verdad. Teníamos preguntas, muchas preguntas, sabíamos que queríamos hacer algo con eso, pero no sabíamos a dónde nos iba a llevar, y esta gente nos acompañó y nos, bueno, entre todos hicimos algo que es un colectivo, yo creo que es un colectivo.
Y volviendo a la primera pregunta que hizo Fernando sobre esto de escrituras psicoanalíticas, me parece que empezamos pensando que eso tenía el estatuto de que el psicoanálisis era un género y lo podíamos llevar a otros. Y como con el transcurso del año pasó a ser un poco al revés, no es como decir, bueno, a ver, no sé.
Llevamos
a los genios. Claro, exacto. Narrativa oral, dale, vamos con el psicoanálisis a la narrativa oral. Cualquier cosa, probarla, o sea, el psicoanálisis llevarlo hacia allí y no tanto al revés, que creo que fue el modo de inicio. Y eso es lo interesante de lo que encontramos,
¿no? Yo ahora que después que hice esta pregunta pensé que, bueno, tú, Mayra, escribiste un texto que partía de un estereotipo que era el sueño del hombre, llamado hombre de los lobos, que a partir de ahí hubo como un ensayo de distintas escrituras posibles, que si alguien no lo leyó, está en el libro Con piel de lobo, que se vende en librerías de nuestro país. Pero bueno, estaba ya en germen, digamos, el ensayo de ese, de cómo podría escribirse, de qué modos diferentes podría escribir, desde qué posiciones, y eso también fue una invitación a otra gente en su momento a que escribieran o reescribieran ese sueño a su estilo, al estilo que pudiera, ¿no?
Sí. Que podría ser sonoro también.
Claro, hubo uno, sí. Sí.
Me hicieron recordar el libro de Pierre Bayard, ¿se puede aplicar a la literatura de psicoanálisis? ¿No? Me parece que el taller, en un sentido, tiene un poco ese sesgo, ¿no? Es posible, porque lo que denuncia Bayard en ese texto es como es esta cosa de aplicación del psicoanálisis a la literatura, ¿no? Donde el psicoanálisis pasa a ser una suerte de hermenéutica, ¿no? O de metatexto, de metatextualidad que lee esta otra textualidad que es literaria, ¿no? Y me parece que lo que ustedes han hecho como el ejercicio inverso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si aplicamos la literatura del psicoanálisis, ¿no? Yo una cosa que, bueno, estoy trabajando eso con una gente de México, y una de las cosas que sorprende mucho, por ejemplo, hace poquito estábamos dando el arrebato de Lord Stein, y después el homenaje que le hace Lacan a Marguerite Duras, y la sorpresa ahí con estos estudiantes de psicoanálisis lacaniano en México es que incluso el homenaje que hace Lacan, siendo muy preciso, muy rico, muy que seguramente va como a lo medular del arrebato de Lord Stein, queda cortísimo y queda pobre, pero queda realmente muy pobre respecto de una lectura literaria.
ella ese texto, ¿no? Yo lo propongo ahí, bueno, primero leamos el texto e intentemos verlo literariamente, por decirlo de algún modo, y luego vamos a la lectura que hace Lacan, y es impactante la pobreza, la reducción que se produce cuando se intenta como apresar algo desde el psicoanálisis de eso. No sé, digo, eso es un testimonio, por
ejemplo. No sé qué piensa.
Aunque nobleza obliga a decir que Lacan, justamente el homenaje tiene que ver con eso, con decirle a Marguerite Duras, usted no sabe lo que hace, pero en realidad sabe sin necesitarme a mí, ¿no? O sea que también es es un gesto interesante, ambiguo también, ¿no? Sí.
Ella dice que no entiende.
Sí, 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 que no sabe.
Mauro,
¿querías
preguntar
algo?
Mauro,
¿querías
preguntar algo?
¿Seguro? ¿Pensaron?
Te leímos en la mente.
Yo cierro.
Bueno, si no hay preguntas, cerraríamos esta jornada de qué, wiki y psicoanálisis para Fernando, para mí es fin el psicoanálisis, cada uno a su gusto. La próxima reunión será a fines de noviembre y tenemos como invitado a Maxi Biel sobre la cuestión del estilo en psicoanálisis. Sería la última reunión, no solo de este ciclo de este año, que fue psicoanálisis, veremos si el año que viene podemos reeditar algo, hay algunas ideas a ese respecto, pero que también es, digamos, el final de este ciclo que tiene que ver con la escritura del psicoanálisis, que empezamos justamente con Fernando, de Sigue en Psicoanálisis, la experiencia del taller de Mayra y Julieta, y que, bueno, culminaría, digamos, con el trabajo con Maxi respecto al estilo. Que las tres actividades tienen algo que ver con esto, bueno, qué se escribe, qué se dice respecto al psicoanálisis. Y bueno, un anuncio, el 21 de noviembre tenemos una actividad que tiene que ver también con la escritura y habemos tres participantes de esa actividad, que se llama...
Adrián,
¿eh?
Adrián,
y Marcelo Nova también. Una vida en obra, idea y cariño. Va a ser, digamos, el sábado todo el día. Hay inscripciones previas a través de ALTA, porque tenemos un cupo de 40 personas. Y bueno, tiene que ver también con este asunto de la escritura y cómo leemos lo que leemos, que a mí me parece que es un punto importante para el psicoanálisis, ¿no? Cómo es que leemos lo que leemos cada uno de nosotros en nuestra práctica y, bueno, los textos también, cómo es que los leemos. Bueno, muchas gracias por haber venido y, bueno, podemos conversar, digamos, lo que no se atrevieron a preguntar en público, se lo pueden preguntar a Mayra y Julieta en privado.
Lo pueden escribir, ¿no?
Bueno, muchas gracias y buenas noches.
Gracias.
Por eso nadie preguntó nada. Yo me quedé con esa duda, yo no fui clara.